Seamos realistas, cuando vemos el mundo tal y como está, ¿qué hay realmente de ese gobierno, de ese reino que Jesús ha venido a traer a esta tierra? Los cristianos celebran, como hemos hecho una vez más, el hecho de que Dios ha venido a este mundo para reinar y para gobernar. Que el príncipe de paz es el que ha humanado y ha venido también a nosotros a esta tierra para poder hacer realidad su reino de justicia y de paz. Pero seamos honestos, ¿dónde está su reino de justicia y de paz en este mundo? El mundo, desde que el mundo ha sido, no solamente desde que Jesús vino, sigue viviendo con guerra, violencia, injusticia. ¿Dónde está la paz en este mundo que ha traído el Mesías, el príncipe de paz? ¿Dónde vemos su gobierno? El mundo, al contrario, parece siempre gobernado por ese principio del caos, de la confusión, del interés propio. Vemos pocas señales realmente, verdaderamente, de justicia y de paz en este mundo. Pero no tenemos que mirar tan lejos. Miremos a cada uno de nosotros. ¿No es realidad también en nosotros que no somos capaces de gobernar nuestra vida? Que una y otra vez nos vemos sumidos en nuestras contradicciones, que no somos capaces de poder librarnos de todas aquellas cosas que lamentamos y nos avergüenzan en nuestra vida. Y al acabar así un año más, tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos y reconocer que estamos lejos de vivir bajo ese reino de Dios en Cristo Jesús. Y es, por tanto, tan importante entender cuál es la buena noticia que podemos celebrar de Dios en Cristo Jesús, a la luz también de este texto que vamos a considerar hoy en 1 Samuel capítulo 11. El Señor Jesús nos enseñó esas palabras que estamos considerando en la oración modelo del Padre nuestro: venga tu reino. Vamos a meditar y considerar qué significa rogar a Dios por su reino y gobierno en este mundo, a la luz también de lo que Samuel, el profeta, nos cuenta acerca de lo ocurrido en 1 Samuel 11. Nos dice que después subió Naas amonita. Entendemos que es después de que algunos hombres perversos dijeran: ¿cómo nos ha de salvar este? El último verso del capítulo anterior. Y le tuvieron en poco, a Saúl se refiere, y no le trajeron ningún presente. Mas él, acaba el capítulo anterior, disimuló. Y cuando después de esto subió Naas amonita, acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fuera dispersos, fueron dispersos de tal manera que no se quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Mas Samuel le dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor. Y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Hasta aquí la palabra de Dios. La pregunta que no solamente el escéptico, sino que muchos de nosotros nos hacemos en lo más íntimo y profundo de nuestros corazones, es si aquel hombre crucificado que vino a este mundo y hemos recordado una Navidad más, es capaz de salvar nuestra vida. Esto es lo que ponen en duda y cuestionan todos aquellos que ven esta fe como absurda, como vana e ilusoria. ¿Qué puede hacer por mí el crucificado? ¿Puede acaso salvar mi vida? ¿Puede acaso responder a mi necesidad? ¿Puede ayudarme en mi matrimonio, en mi familia, con mi enfermedad, con el problema y las contradicciones a las que me enfrento? Y es precisamente a esta pregunta que quiere contestar aquí la palabra de Dios, con la buena noticia que nos da aquí Samuel. La buena noticia de lo que significa la salvación de Dios. Así que hoy vamos a meditar y considerar qué significa que Dios salva, qué significa que Dios nos libra. Y es importante entender que esta es la respuesta precisamente a esa pregunta, a ese cuestionamiento con el que acaba el capítulo anterior. Cuando algunos que se califican como perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Y no le trajeron nada, pero él, sin embargo, disimuló. Vemos la realidad de que la fe no es de todos. Y esto es una constatación que Dios mismo nos da por medio del propio Señor Jesucristo. Recordamos cómo el propio Juan lo dice así en su primera carta al final del Nuevo Testamento. En primera de Juan nos lo dice también así. En el capítulo 3 nos muestra cómo claramente la fe no es de todos. Y nos dice que el que tiene esta esperanza, vemos que busca ser limpio, purificarse a sí mismo como él es puro. Y en el capítulo 15, ha dicho antes en su evangelio, en Juan capítulo 15, versículo 18, que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por lo tanto, no hay nada extraño en la hostilidad, en la oposición, en el rechazo. Y ese rechazo no solamente está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. La fe es fundamentalmente esperanza. Y esperanza significa aguardar, anhelar, buscar algo que todavía no hemos recibido, que no hemos conseguido. La diferencia, por lo tanto, entre el creyente y el no creyente es la esperanza que tenemos de que ese reino que Dios viene a traer en Jesucristo nos salve y nos libere. Y en esa esperanza buscamos ser limpios, que nuestra vida cambie. Pero sin embargo, aquellos que no tienen esa esperanza, que no la guardan ni anhelan, lo que hacen es resistirse a ello. Muestran su oposición, su hostilidad realmente a la realidad de esta promesa. Fijaos cómo comienza este capítulo 11. Nos dice, después subió Naas, amonita. El nombre mismo de Naas es muy significativo. Es la palabra que en hebreo, sabéis que los nombres judíos tienen un significado en su propia lengua. Y Naas significa serpiente. Y sabéis cuál es la serpiente con la que en el capítulo 3 del libro de Génesis se enfrenta la promesa de Dios. Ese protoevangelio que anuncia tras la caída misma de la humanidad en el paraíso. Cuando Dios promete que vendrá el descendiente, el hijo de una mujer, que cambiará todas las cosas y salvará a la humanidad. nos encontramos con la realidad de que frente a esa promesa está la oposición, la hostilidad de esa serpiente antigua que Juan en el Apocalipsis llama Satanás. Por lo tanto, todos los conflictos que en la Biblia hay nos muestran una y otra vez en esa lucha y contienda cómo hay alguien que está en contra de ese propósito de Dios, en contra de su gobierno, en contra de su reino en este mundo. Y por lo tanto, aquí encontramos como en cada micro conflicto y lucha un reflejo, una expresión de lo que es esa gran batalla cósmica a lo largo de la historia en la cual todavía estamos inmersos. La batalla entre Dios y el mal y la realidad de cómo vivimos en medio de ese conflicto una y otra vez. Y fijaos cómo así se muestra la crueldad de este Naas amonita. Cuando le dicen los de Jabes que quieren hacer alianza con ellos. La alianza y acuerdo de la que aquí se habla es un pacto de vasallaje, por el cual ellos se hacen sus siervos. Era algo que utilizaban mucho estos señores en estos tiempos de Mesopotamia para tomar como siervos pueblos suyos que estaban bajo su servicio. Pero lo hacían por medio de la humillación. Eran generalmente vencidos. Una vez que habían sido perdidos en la batalla, entonces eran tomados como siervos de ese señor. Y el acto que muestra aquí realmente su humillación, su rendición, veis que es que fuera quitado el ojo derecho, como una afrenta a todo Israel. Esto expresaba, por un lado, la incapacidad de defenderse. Lo que el escudo hacía en la antigüedad a aquellos guerreros era defender el lado izquierdo. Si el lado derecho, donde estaba la visión, donde tenía su brazo diestro, era inútil, no podían hacer nada para defenderse. Esto lo comprendemos muy bien, como mucho de este pasaje, cuando leemos el libro inmediatamente anterior en esta historia, que es el libro de Jueces. En el libro de Jueces aparecen estas figuras de salvadores y libertadores que llaman los jueces. Y una de las cosas que describe la salvación de sus jueces es sus crecientes taras. A medida que uno va pasando en esa espiral hacia abajo, hundiéndose cada vez más hasta el fondo, encontramos cada vez mayores caras. Por lo tanto, cuando aparece alguien zurdo, no es una discriminación para quien tenga esta inclinación, sino es su inutilidad, su incapacidad para poder luchar, para poder hacer batalla. De igual forma aquí, el ser quitado el ojo derecho era la rendición y humillación completa. Y fijaos si estaba realmente convencido de su soberanía y de su poder sobre ellos, que permite incluso que manden un mensaje, en el versículo 3, para buscar cómo defenderse. Ya no tiene temor y miedo alguno realmente de ellos. No pueden hacer nada frente a él. Y por eso le da igual. Le da igual esperar incluso ese tiempo que manden mensajeros a defenderse, porque sabe que sus días están contados. Es la ruina, el vaticidio, la desgracia que muchas veces cuelga sobre nuestra cabeza con esas sombras negras como una nube que nos acompañan, que nos dicen: esto es el fin, ya no tengo salida. Y muchas veces al acabar un año como este, nos podemos ver cautivos y presos en el autoexamen, pensando que no tenemos solución, que no hay remedio para nosotros, que somos como aquellos de Jabes de Galaad, para los cuales no hay salvación posible. Tal vez en algún tiempo, en otro momento, cuando realmente nuestras vidas prometían, había esperanza para nosotros. Pero ahora está claro que soy un caso perdido, que no hay esperanza, que no hay salvación para mí. Si es así, como lo piensas y te sientes, tengo una buena noticia para darte. Porque Dios trae el remedio del lugar más insospechado e inesperado. Dios nos anuncia una esperanza a la cual podemos aferrarnos al comenzar este año, que va más allá de la constatación de nuestro propio fracaso. Y esta esperanza nos viene de un lugar tan sorprendente como es Gaba. En Gaba llegan los mensajeros a Saúl diciéndole estas palabras de lo que había ocurrido en el versículo 4. Es muy importante entender que estos lugares geográficos tienen un profundo sentido también, no solamente en la escritura, sino en el mensaje mismo de Dios para nosotros. Si leéis el libro de Jueces, que está justamente antes en esta historia, veis que acaba precisamente en este lugar, en Gaba. ¿Qué es lo que ocurre en Gaba en los últimos tres capítulos que encontramos del libro de Jueces? Que no pueden caer más hondo. El pueblo de Dios se ha convertido en todo lo contrario a lo que debía ser. Es la nueva Sodoma. El cuadro de los últimos tres capítulos de Jueces le quita la esperanza realmente a todos aquellos que quieren hacer del mensaje de la Biblia una moralidad inspiradora para la capacidad del ser humano. Porque el libro acaba con un cuadro terrible. El cuadro terrible que nos da estos últimos tres capítulos de cómo no pueden caer más hondo. Y finalmente vemos cómo Gaba anuncia que han fracasado totalmente en el propósito de ser luz para este mundo. Si Dios había querido colocar a este pueblo que había formado desde la salida de Egipto y llevado a esa su tierra prometida para ser luz del mundo, lo que era es oscuridad, una profunda oscuridad. Estos últimos capítulos de Jueces veis la perversión a la que habían llegado. Los propios sacerdotes, la manera absolutamente cruel, inhumana en que se comportan, la absoluta y salvaje permisividad en la que viven, sin ningún control ni dominio. Todo lo contrario realmente a lo que podíamos esperar, que es la justicia y lo que Dios representa. Así que tenemos que entender hoy que nuestra esperanza, si es así como te sientes, realmente perdido, sin ninguna posibilidad de cambio en tu vida, viene del lugar más inesperado. Y viene de alguien que, como descubriremos también, realmente va a dejar luego mucho que desear, que es Saúl. Por lo tanto, lo que nos muestra aquí la palabra de Dios en este capítulo es que Dios puede mostrarnos su mano poderosa, su ayuda, de la forma más inesperada e imaginable. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por el Espíritu de Dios. Versículo 6. El Espíritu de Dios hace posible lo que para nosotros es imposible. Por lo tanto, esta no es una historia para exaltar la figura de Saúl, ni siquiera la grandeza de este pueblo de Israel. Es una historia para reconocer que la única esperanza que este mundo tiene está en Dios mismo y en la manifestación del poder de su Espíritu. Y por eso mi pregunta hoy en esta mañana no es simplemente si te sientes fracasado, si realmente tu vida te parece un caso perdido, sino si conoces, si realmente esperas y confías en la obra poderosa del Espíritu de Dios. La descripción con la cual aquí viene sobre Saúl mismo no puede ser más gráfica. Vemos cómo desciende con poder sobre él, le domina y le controla. Se ve lleno realmente de una fuerza que él no tenía. Aquel que se escondía en el momento de su reconocimiento como rey, que había, se había intentado evitar en esa posición en la que estaba. Vemos que el Espíritu de Dios entra en su vida y se muestra con poder. Y se muestra con ira, con una ira santa, ante la impasibilidad, ante la impotencia de aquellos que contemplan cómo sus hermanos van a un destino terrible y trágico, sin hacer nada a cambio. Y vemos cómo a continuación, vemos que lleno del Espíritu de Dios, toma bueyes y los corta y los envía por todo el territorio. Nuevamente un eco del libro de los Jueces. Si leéis el libro de los Jueces, encontraréis también referencia a un episodio semejante. Todo este capítulo tiene ecos de este libro. Si no lo has leído, te invito a hacerlo. No es un libro muy extenso, pero realmente es un libro muy iluminador para entender la realidad de la oscuridad que reina en este mundo y también en su propio pueblo. Hemos hecho también una serie sobre el libro de Jueces en la iglesia, así que si buscas también las grabaciones puedes seguir capítulo a capítulo lo que ocurrió justamente antes. Y este acto que hace aquí Saúl con eco del libro de los Jueces llama a la responsabilidad de todos. Y vemos cómo responden a ellos una gran cantidad, una multitud, Y en el versículo 11 los divide en compañías y los mismos números y distribución son un eco también del libro de los jueces, la historia de Gedeón y cómo Gedeón libera a su pueblo. ¿La historia se repite a sí mismo o es que Dios nos da la esperanza una y otra vez cuando nosotros y nuestro fracaso se repite una y otra vez a lo largo de nuestra vida? Lo que es monótono realmente es la realidad de nuestro mal. El mundo es el mundo desde el principio en la realidad de lo que la Biblia llama el pecado. Y desde la caída no ha habido un cambio significativo en el mundo. Ha podido cambiar en su conocimiento, en su técnica, en su progreso y desarrollo en muchos aspectos, pero sigue siendo tan impotente como lo era al principio. Pero la única esperanza de cambio que hay en el hombre está en Dios y su Espíritu. Por lo tanto, el Evangelio es sobrenatural o no es Evangelio. No es buena noticia para nosotros, porque está claro que al acabar este mismo año, te puedo decir con toda certeza que si lo que dependes es de la humanidad y de su capacidad para ser mejor, estás destinado a la decepción, a la desilusión más profunda, porque el mundo desde que es mundo una y otra vez va repetido, condenado a ese fracaso en el cual se encuentra. Jesús nos lo dice así en el Evangelio de Juan, cuando dice en el capítulo 15, también versículo 5, de esa buena noticia según Juan, que separados de él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Mi pregunta, por lo tanto, también al acabar este año es precisamente esa. Si tienes la convicción profunda de lo que aquí Jesús te revela y te muestra, que sin él nada puedes hacer. Por lo tanto, el análisis, el examen que debemos hacer, la evaluación de nuestra vida hoy, al acabar un año mismo, tenemos que constatar que fuera de Dios no tenemos esperanza. Fuera de esa obra sobrenatural de su Espíritu. Pero ¿cómo llega a nosotros? Esto es de lo que habla este capítulo 11. ¿Cómo Dios nos libera de ese nuestro mal? Si no es por su ungido, por aquel que Dios ha establecido como rey para siempre. Y ese no es Saúl, sino que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro texto, como todo el Antiguo Testamento, lo que hace es apuntar a la esperanza de salvación y liberación que vendrá por otro. Por un hijo de mujer que viene a reinar y gobernar el mundo, no para acabar en decepción, como sabemos que acabó la vida de Saúl, sino para traer finalmente la victoria de su liberación para nosotros. Por lo tanto, nos muestra aquí la palabra de Dios que si bien el pecado es la realidad más cotidiana, rutinaria, absolutamente predecible, aburrida y monótona de nuestra vida, la salvación de Dios es lo más excepcional, lo más realmente extraordinario que podemos considerar y esperar en nuestra vida. Por eso es que debemos aferrarnos a esa esperanza al acabar este año y empezar uno nuevo, de lo que Dios puede hacer por medio de su Espíritu. Y Dios nos muestra aquí, en siguiente lugar, que puede hacer cualquier cosa. Dios puede utilizar la vida incluso de personas que, como veremos luego Saúl, y algunos han hecho trampa y han descubierto ya el final de su historia, aunque no hemos llegado, estamos en el comienzo, saben que luego acaba en una gran desilusión. Pero Dios le utilizó con poder. Esto es lo que realmente vemos aquí en nuestro texto. Dios usó a Saúl realmente para hacer su obra por medio de su poderoso espíritu. Por lo tanto, ¿quién eres tú para pensar que Dios no puede hacer grandes cosas en tu vida de los lugares y maneras más insospechados? Incluso de Gabá, qué buena noticia se podía esperar. Como decían de Jesús, qué bien puede venir de Nazaret. Y así una y otra vez hay lugares que son asociados siempre en la historia como lugares que son una mala noticia, donde nadie quiere acercarse. Y para aquellos hebreos, el nombre de Gabá era desde luego de todo menos algo esperanzador. Implicaba el fracaso total del pueblo de Dios. Pero Dios quiso que allí mismo llegara la buena noticia el mensaje de la necesidad de salvación que tenían los de Jabes de Galaad. Y levantó, por lo tanto, así, vemos, de este lugar de Gaba, su salvación. Y esto lo hace a lo largo de la historia. ¿Quién es el personaje que llena gran parte de las páginas del Nuevo Testamento? ¿Y dónde se encuentra cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, cambia su vida y tan poderosamente actúa por medio suyo en todo el mundo conocido que no era en Saulo, el perseguidor de la iglesia? Estaba buscando a Dios, iba a adorar al Señor Jesucristo y se venía camino de Jerusalén reconociendo que no hay nadie como el ungido de Dios, el Cristo, y venía desde lejos para reconocer la realidad de quién era. No. Iba camino de Damasco para acabar con los seguidores de Jesús. Iba maldiciendo, vituperando, insultando una y otra vez, blasfemando el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor con su poderoso espíritu le derrumba, le tira en el camino a Damasco y dice que Dios es poderoso para salvar. ¿Y piensas tú que porque tu vida está lejos de Dios ahora, porque no tiene el poder que debería tener sobre ti y te ves sumido, cautivo, absolutamente esclavizado por el pecado, piensas que Dios no tiene poder en este momento de tu vida, tan lejos de Él, tan lejos de su santidad, de lo que significa vivir conforme a su voluntad para salvarte? Pues no conoces al Dios de la Biblia. No conoces al Dios que obró en los días de Saúl, ni obra por medio de Saulo de Tarso, convertido en Pablo, el gran apóstol del cristianismo. Dios se ufana, Dios se deleita, Dios se complace en mostrar salvación donde no hay esperanza posible. Y así lo ha hecho a lo largo de la historia. Ha convertido a pueblos ajenos, desconocidos totalmente de su gracia y de su favor, en baluarte y estandarte de su verdad. Y aquellos que no eran pueblo ahora son su pueblo. Y aquellos que no son sus hijos han conocido que no hay nadie como Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, la buena noticia que Dios tiene hoy para nosotros en este capítulo de Samuel nos habla de que Dios puede traer salvación de Gabá como de cualquier otro lugar. Si piensas que este viejo continente en el cual estamos está ya demasiado lejos, hemos quemado los puentes. Ahora cualquier otro continente tiene más cristianos que el nuestro. Vas a encontrar más creyentes en medio del África, de Asia o de Oceanía que lo encontrarás en la vieja Europa. Lo que hay es una completa negación de lo que significa Dios y la fe en Cristo Jesús. Si piensas que no hay esperanza para esta parte del mundo, no conoces al Dios que ha levantado a lo largo de los siglos, cuando menos lo esperaba, la manifestación de su mano poderosa. Lo hizo en el siglo XVI, cuando se veía sumido Europa en la más terrible oscuridad, absolutamente lejos, en una edad media que no conocía nada de esa luz y misericordia de Dios. Y Dios levantó un gran despertar, un tremendo avivamiento que llamamos la Reforma del siglo XVI. Y lo volvió a hacer una y otra vez. En el siglo XVIII, cuando ya esta parte del mundo proclamaba que Dios había muerto, que la razón se había entronizado en su lugar y que iba a ser el hombre, el protagonista de la historia y del futuro, Dios levantó un gran despertar y desde Inglaterra corrió hacia el resto del mundo el avivamiento por el cual muchos llegaron a la fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. En el siglo XIX, cuando la industrialización había deshumanizado este mundo y había convertido a las personas en esclavos, Dios levantó también en despertares y movimientos espirituales una iglesia de la cual también somos herederos los evangélicos. El movimiento que con fuerza se extiende por su brazo misionero por todo el mundo conocido. Allí donde el imperio quería llevar su colonialismo y explotar a todas las naciones y pueblos que conociera, el evangelio empieza a correr por medio de la misión cristiana. Y aquellos que eran paganos, ajenos a Dios, reciben el evangelio de Cristo Jesús. Y ahora son ellos donde está la fuerza y el poder de la iglesia. En esos dos tercios del mundo que era ajeno a él. Pensamos, por lo tanto, que esta parte es imposible, que realmente no hay esperanza, que no hay salvación para nosotros, tenemos que recordar que cuando Dios obra por su Espíritu, Él toma el control, toma el poder y dominio y lo lleva a esa santa indignación con la que Saúl levanta a su pueblo a enfrentarse a ese mal, a ese terrible poder de oscuridad que venía de Naas. Y entonces el pueblo, sorprendido por esa victoria, vemos que le dice a Samuel en el versículo 12, ¿y quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y les mataremos. Es el espíritu siempre vindicativo, siempre vengador. Una y otra vez se alimenta del odio. Lo veis en este mundo, cómo sus mensajes de odio llenan las redes sociales. Es aquello que alienta y con lo que se despiertan cada mañana, aborreciendo a gobiernos, políticos y personas que consideran indeseables, intentando siempre purgar a su manera a este mundo de aquellos que les parece que son los abusadores, los que están corrompidos y los que no tienen lugar entre nosotros. Pero la ira de los hombres no es la ira de Dios. Fijaos cómo es Saúl mismo el que, lleno por el Espíritu de Dios, se convierte en instrumento de su gracia. Y esto es algo que nos ha de llevar a no desesperar nunca. Porque cuando Dios obra con su Espíritu, con poder, es capaz de producir lo que es absolutamente imposible para los hombres, su misericordia. Y Saúl, vemos que el mensaje y la respuesta que tiene a aquellos hombres, ¿cuál es? No morirá hoy ninguno, porque el Señor ha dado salvación a Israel. Es la gracia y la misericordia la que triunfa por medio de la obra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, si piensas que la santa indignación, tus mensajes de odio, de aborrecimiento a este mundo que rechaza a Dios y a su Evangelio, si piensas que es por despreciar a pervertidos, corrompidos e inmorales que estás cumpliendo la obra de Dios, no sabes nada del Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios domina a una persona, es su gracia la que reina y la que triunfa. No es el deseo vindicativo de la persona, de su moralidad, de su justicia, la que prima. Es la sola misericordia de Dios la que finalmente triunfa. Y esto nos lo muestra nada menos que Saúl, que veremos que su vida tiene mucho luego que desear. Pero aquí lo importante no es quién es él, sino el Espíritu de Dios que le controla y que le domina. Y cuando el Espíritu de Dios le controla y le domina, no solamente trae victoria sobre sus enemigos, sino que trae gracia, misericordia. Y nos dice que Samuel entonces le dijo al pueblo, venid y vayamos a Gilgal para renovar el reino. Y fue todo el pueblo y invisten allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal y sacrifican ofrendas delante de él y se alegran mucho. Saúl y todos los de Israel. Gilgal es finalmente otro de estos lugares reconocibles en la historia que nos precede hasta llegar a este momento. Es un lugar de comenzar de nuevo, un lugar de reencuentro, pero sobre todo un lugar de compromiso, un lugar de renovación. Y quién sabe que sea así su voluntad, si este nuevo año es un año de renovación y compromiso para nosotros. Porque Él busca llevarnos siempre a este punto. Es cierto que Dios nos salva y nos libera en medio de la maldad y el pecado en el que estamos. Pero lo hace para una nueva vida. Cuando Dios viene a librarnos de ese mal, decimos que es el corazón de esa buena noticia, su perdón. Y es cierto que Dios nos perdona por medio de Cristo Jesús, sufriendo Él en nuestro lugar lo que nosotros merecemos. Es en aquella cruz que Él padece la consecuencia de nuestro pecado y lleva, por lo tanto, nuestra injusticia sobre Él. Pero el Evangelio no es solamente que Dios nos perdona, es que Dios nos libra del mal. Y esto es lo que debemos considerar también ahora al pensar en su reino. Su reino no es solamente perdón, es libertad. Ese mal que la Biblia llama el pecado. Y eso es cierto, que todavía ninguno de nosotros nos vemos libres de él. ¿Quién puede decir que está libre de pecado? Sin embargo, lo que aguardamos y esperamos es precisamente esa santidad de Dios por la cual ser finalmente limpios. Por eso es que ese reino todavía no ha llegado. Está ya con nosotros desde que Cristo ha venido al mundo, pero todavía no ha sido consumado y completado. Lo hará cuando Él vuelva. Por eso el anhelo del creyente desde el principio, al abrazar esta salvación, es rogar como el Señor Jesús nos enseñó, que venga su reino. ¿Qué significa que venga su reino para nosotros, a la luz también de estas palabras que estamos considerando en la historia de Israel? Significa guardar lo que para nosotros es imposible. Porque el reino de Dios no vendrá por el esfuerzo de los hombres. No vendrá siquiera por las estrategias, la habilidad o la entrega y sacrificio de los misioneros cristianos. Vendrá cuando Cristo, en la gloria y en las nubes, traerá con majestad y poder su reino a este mundo. No vendrá por el crecimiento de su iglesia. No vendrá simplemente por gobiernos y leyes y que estén más cerca del propósito de Dios. No vendrá por la reforma moral, siquiera de individuos que se hagan mejores y que puedan hacer de esta tierra un lugar realmente más habitable y recomendable. Vendrá solamente por el gobierno y el reino de Dios en Cristo Jesús volviendo a este mundo. Y es por eso que clamamos como Juan al final de esta escritura, en la revelación de Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven. Porque esa es la única esperanza que tenemos para este mundo. Esa obra que Él ha empezado, salvándonos y librándonos de esa culpa del pecado, trayendo el perdón por Cristo crucificado en nuestro lugar, sea finalmente consumada y realizada, librándonos de ese mal para siempre. Por lo tanto, mi pregunta finalmente es si tienes esa esperanza, si aguardas al comenzar este nuevo año la venida y la consumación de ese reino, porque solamente ese reino hará finalmente que todos tus anhelos y deseos sean realizados. Lo hemos leído antes en las palabras del apóstol Pedro. Tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquel que fue crucificado se levantó al tercer día. ¿Y dónde está su reino? ¿Dónde está su poder y su gobierno de este mundo? Esperamos y aguardamos de los cielos la esperanza que todavía no ha venido a nosotros, de una herencia que no tenemos palabras para describir como el apóstol Pedro, pero que es la culminación de todos nuestros anhelos y deseos. Dice así, y quiero acabar con esas palabras que leíamos antes, en Primera de Pedro, capítulo 1. Que nuestra esperanza viva es por la resurrección de los muertos. ¿Y dónde está esa esperanza? Está en el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que vaya a cambiar tu vida y este mundo que el Dios que se ha revelado como el Padre de Cristo Jesús. No creas ningún otro Dios. Me da igual si consideras que eres creyente o no creyente, según la idea que puedas tener de un Dios superior, de alguien realmente por encima de todo. El único Dios que salva es el Padre de Cristo Jesús. Y esto es lo que quiere mostrarnos también nuestro texto. Es por su ungido, por el Cristo al cual apunta Saúl aquí, como instrumento del Espíritu de Dios, que él salvará. No tiene otra forma de librar este mundo y de nuestra vida que por medio de su ungido, del Cristo, Jesús, el Cristo. Y nos hace renacer, nacer de nuevo a esa esperanza viva por su resurrección, para una herencia que describe con tres términos, por no encontrar palabras para poder expresar positivamente lo que eso significa. ¿Cuáles son finalmente esa descripción de esa herencia que aguardamos y esperamos? En primer lugar, es una herencia incorruptible. Es una herencia que no se pierde. En este mundo, todos los logros que se alcanzan en esta vida, basta una generación para perderlos. se puede hacer la revolución y buscar realmente un mundo nuevo, que bastarán los propios revolucionarios para arruinar sus ideales. Ellos mismos acabarán con todas las esperanzas. El ser humano tiene esa capacidad de contradicción tal que es su mayor enemigo. Todo lo que puede lograr y alcanzar en la vida de justicia y realmente en su moralidad, él mismo lo arruina y finalmente lo destruye. ¿Quién nos librará de nosotros mismos? ¿Quién te librará de tus contradicciones y de tus miserias? Solamente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su resurrección. Solamente Él da nueva vida. Solamente Él nos da esperanza. Y es una esperanza incontaminada. Incontaminada porque no es manchada una y otra vez, como son nuestros mayores ideales. El problema, como los reformadores dijeron, de nuestras mejores obras, es que están contaminadas. Están manchadas, en primer lugar, de nuestro egoísmo, que todo lo llena. Te consideras que vienes a traer justicia realmente y orden a este mundo, y tu propia corrupción hace que está manchado todo lo que haces por ese tu ego inmenso, por la realidad en que te arruinas en tu propio orgullo y tu soberbia. ¿Quién nos librará de nosotros mismos si no es Dios en Cristo Jesús? Es incorruptible, es incontaminada y es también inmarcesible. La palabra inmarcesible quiere decir que no se marchita, que no nos lleva, como las plantas y las flores, ¿no?, a ese momento de decadencia, ¿no?, en el cual pierde todo esplendor. Y en esta vida hay momentos en los cuales parece que todo es maravilloso, pero son apenas instantes. Son apenas ocasiones en nuestra vida en que dices, qué bueno es estar vivo. Qué bueno realmente experimentar la realidad de esta vida. Pero todo está sumido a este principio de transitoriedad. Tan efímero, tan temporal y pasajero. Igual que tenemos esa experiencia, pasa de un momento a otro. ¿Quién no tiene momentos cuando hace cosas que le gustan? Cuando disfruta de algo, sea de la naturaleza, sea de una historia, sea de los deportes, de tantas cosas como nos pueden producir placer. O incluso las personas que despiertan en nosotros la ilusión, que despiertan en nosotros un amor inesperado. Qué fácil se marchita. Qué fácil llega la desilusión y la decepción. Solamente hay una esperanza que no decepciona. Solamente hay una herencia que es inmarcesible, que no se marchita, que nunca pierde su brillo y su esplendor. Y esa es la de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pedro ha encontrado. Pedro era una contradicción en sí mismo. Le podía decir al Señor Jesucristo, daré mi vida en servicio a ti. ¿Y qué hace aquella terrible noche? Yo no le conozco. Yo no sé quién es este. No digas que yo iba con ellos. Yo no tengo nada que ver con ellos. Yo no soy de él. Así de contradictorio era Pedro. ¿Qué esperanza tenía para él? La esperanza de Dios en Cristo Jesús. Y aquella mañana, en la playa, Jesús resucitado, le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro nunca había conocido un amor como el de Dios en Jesucristo. Nunca había conocido una aceptación de alguien que le recibiera con su miseria y contradicciones, como hizo el Señor Jesucristo. Y eso llenó su pecho con el fuego y anhelo de ese amor liberador, de esa esperanza redentora que traía la misericordia de Dios mostrada en Cristo Jesús. Le hablaba de lo que Dios podía hacer en su vida y en este mundo. Y eso es la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo tanto, nos alegramos y esperamos algo que todavía no hemos alcanzado. Aguardamos y deseamos que el futuro nos traiga algo que todavía no hemos conocido. Es cierto que está en nosotros ese anhelo, que está esa esperanza, pero todavía no la hemos recibido. ¿Y cómo sabremos que un día llegaremos a ella? ¿Cómo sabemos que esto no es un pastel en el cielo? ¿Cómo sabemos, finalmente, que no nos quedaremos en el camino? Que no nos perderemos, caeremos, nos desviaremos y apartaremos de esa esperanza. Pues tengo una buena noticia más que darte en esta mañana. Nos la da aquí el apóstol Pedro. Nos dice que nosotros mismos somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar esa salvación y liberación. Tal vez el secreto mejor guardado en el cristianismo contemporáneo, que Dios nos salva, pero también nos guarda. Muchos piensan que Dios te libra, pero te libra cuando tú te esfuerzas, cuando tú pones todo tu corazón en ello, cuando realmente pones tu empeño y tu decisión en servirle, entonces tal vez Dios tenga misericordia de ti y te dé esa esperanza que tienes. Eso es lo que la religión te ofrece. Pero lo que el Evangelio te ofrece es algo muy distinto. Es el Dios que te salva y que te guarda. Lo hace por un medio, por un instrumento sin el cual no hay salvación, que es la fe. Quien no tiene fe no puede tener esa esperanza. Pero quien tiene la fe es el instrumento y el medio por el cual Dios le salva y le guarda. Por eso, como cuando evangélicos hablamos de la importancia, la necesidad, lo realmente indispensable de la fe, no es un fetiche nuestro, no es una manía que tengamos particularmente en enfatizar la fe frente a cualquier otra cosa. Es lo que Dios nos revela en su evangelio. Sin fe no hay esperanza. Sin fe no hay salvación. Por lo tanto, lo que pedimos al acabar este año es, dame más fe, Señor, porque mi fe es poca. Aumenta mi fe, porque sin fe no tengo esperanza. Sin fe no hay nada que aguardar y anhelar. Y eso es lo que le vamos a rogar ahora. Que el Señor nos dé esa fe y que la fortalezca. Porque hemos leído en Pedro también que esa fe la pone a prueba, como un horno de fuego. Eso es la tribulación y la necesidad. Y como aquellos de Jabes de Galá tuvieron que verse sumidos en esa realidad tan terrible, que era la peor pesadilla hecha realidad, su humillación y su ruina, para que Dios les salvara. Así también Dios nos pone a prueba en nuestra fe, en nuestra vida. Y hay muchos que estáis padeciendo en vuestra vida a causa de enfermedad, de situaciones, de problemas y necesidades que Dios ha dispuesto precisamente para dar fuerza a esa fe. Porque el que tiene fe y se salva, no lo olvidemos, es el que persevera. Es la fe puesta a prueba la que se mantiene, la que puede realmente aguardar y esperar esa salvación. Y nos dice que cuando es puesta a prueba, dice Pedro, es mucho más perecedora, mucho más preciosa. Es realmente digna de qué alabanza. No la fe, sino Dios en Cristo Jesús. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida no es para mostrar cuánta voluntad tienes, cuánta fuerza, cuánta decisión realmente y disposición hay en ti, sino para mostrar qué grande es Dios en tu vida. Y por eso permite semejantes pruebas y tribulaciones en tu vida. Porque lo que Él quiere mostrar es que su poder es mayor que la mayor de las aflicciones, que su gloria será la que finalmente permanezca y que toda otra habrá de fenecer. No hay otra esperanza para ti que la de Dios en Cristo Jesús. Y entonces veremos y descubriremos que el que está sentado en el trono es el Cordero y que es su cruz la que ha triunfado, que es su victoria la que proclamaremos, que es el cántico una y otra vez, por toda la eternidad, el que llenará nuestra mente y nuestro corazón. Que el crucificado reina por los siglos de los siglos. Su fracaso fue su victoria. El poder de Dios fue por su humillación. Y su triunfo y su espíritu nos habla de lo que para nosotros es imposible. Dios es posible. Vamos a pedírselo así a Dios. Vamos a rogárselo a Él. Señor y Padre, danos más fe, más esperanza en ti, Señor, por Cristo Jesús. Señor, hay algunos de nosotros que todavía ni siquiera conocen la realidad, Señor, de quién eres tú en Cristo Jesús. Por eso te suplicamos, Señor, que tú te manifiestes, Señor, a ellos. Que tú hagas que experimenten la realidad de quién eres tú. No simplemente un Dios grande, alto, magnificado en las alturas, sino el Padre de Cristo Jesús. Muéstrales que no hay nada en ti que no esté en tu amado Hijo. que no hay nada de tu gloria que no esté en su inmensa misericordia, que no hay nada de su tremendo poder que no se manifieste, Señor, para nuestra justicia. Señor, llena de nosotros, en nosotros esta confianza y esperanza en lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Muchos tenemos que confesar y reconocer al acabar este año que nos vemos como un caso perdido. Tal vez la fe está bien para otros, aquellos que tienen posibilidades y esperanza de ser mejores, pero yo, ¿qué futuro tengo? Llénanos de la esperanza de esa buena noticia que salió de Gabá, de la nueva Sodoma en que se había convertido, Señor, tu pueblo, de un lugar de perversión y de inmoralidad, Señor, donde tú levantaste y mostraste, Señor, que la salvación es tuya, desde el principio hasta el final. Que nunca perdamos de vista que somos pecadores, que realmente tenemos una gran salvación y que se viene de ti, en Cristo Jesús. Señor, te rogamos por la obra de tu Espíritu, porque separados de ti, nada podemos hacer. Señor, llénanos, Señor, de la obra, Señor, y de la manifestación de la presencia tuya por tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos que podamos así también no desesperar, sino mirar a este nuevo año con esperanza y anhelo de liberación, sabiendo que este año puede traer un nuevo Gilgal para nosotros, un compromiso en el cual nuestra vida, Señor, finalmente muestre la realidad de quién eres tú, quien no solamente nos perdona, sino que nos libra de nuestro pecado, como hará un día finalmente. Señor, que podamos clamar como Juan en Patmos, ven, Señor Jesús, esperando un mundo nuevo que todavía no ha llegado, un reino y un gobierno que todavía no conocemos en este mundo, y que se extienda, Señor, sobre la faz de la tierra, porque tú vienes, Señor, en las nubes a gobernar con poder y justicia en este mundo, Señor, en oscuridad. Señor, te suplicamos así, que venga tu reino, que venga tu reino y haga todas las cosas nuevas, empezando por nosotros mismos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.